Sánchez.
En la apertura de la conferencia, el canciller Merz reconoció ayer que la asociación transatlántica ha perdido su evidencia, llamó a reconstruirla, pero sin concesiones. La guerra cultural maga no es nuestra, dijo, y no creemos en aranceles ni en proteccionismo, sino en el libre comercio, el acuerdo climático y la Organización Mundial de la Salud. Mostró su fe en Europa, que, dijo, ha regresado de unas vacaciones en la historia. En la era de las grandes potencias, ni siquiera Estados Unidos es lo suficientemente fuerte como para caminar en solitario. La OTAN no es solo una ventaja estratégica para Europa, también lo es para Estados Unidos. Merz confirmó que ha iniciado conversaciones con Macron sobre un elemento disuasorio nuclear europeo integrado en la OTAN y después se reunió en una parte con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, cuya intervención hoy es sin duda la más esperada de la conferencia.
Y en París ha muerto el hombre que ayer intentó agredir con un cuchillo a un gendarme en el Arco de Triunfo de París. Sucedió durante un homenaje. Este hombre trató de acuchillar a los agentes y estos abrieron fuego contra él. Y seguimos muy pendientes también de la nueva borrasca a la que se enfrenta España, a Oriana. A esta hora tenemos alerta roja en el interior de Castellón. La EMET avisa de rachas de viento de hasta 140 kilómetros por hora, al menos hasta el domingo. COPE Castellón, Albert Domínguez.
Toda la provincia de Castellón amanece en aviso rojo por vientos que podrían llegar, según la EMET, a picos de 140 kilómetros por hora. Por ello, hay que extremar las precauciones no solo si salimos de casa, sino también si nos quedamos en el hogar. Antonio Rodrigo, del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón.
Sobre todo cerrar puertas y ventanas, asegurar cualquier tipo de material, por ejemplo, macetas, cualquier tipo de objeto que pueda ser proyectado por el viento, sobre todo no encender ningún tipo de fuego y en caso de cualquier emergencia avisar al teléfono 112 de emergencias para poder asistir a la emergencia lo antes posible.
Y prácticamente en el resto de la Comunidad Valenciana, las provincias de Alicante y Valencia, también mucho cuidado. Ahora están en aviso naranja por fuertes rachas, una situación que se prolongará al menos hasta el domingo.
Y el Teide ha registrado actividad sísmica, aunque de momento se descarta al menos una erupción durante los próximos días, Javier Benítez.
Mensaje claro de calma a la población de Tenerife por parte de la comunidad científica ante lo que se ha detectado en los últimos días bajo las cañadas del Teide. Constantes y pequeños seísmos consecutivos acompañados de una señal sísmica continua que, tal y como reconocen los especialistas, no entra dentro de lo habitual. Lo dice el director del Instituto Geográfico Nacional de Canarias, Itaiza Domínguez.
Pero es verdad que en Tenerife, al menos en 20 años, no habíamos registrado con los instrumentos que tenemos una señal de estas características.
Nemesio Pérez, director del Instituto Vulcanológico de Canarias, asegura que no se puede perder de vista que tarde o temprano el día de la erupción llegará.
La probabilidad de una erupción a corto o medio plazo es baja. Ahora bien, dentro de 10 días el sistema se acelera, esa probabilidad va a aumentar.
Se ha extremado la vigilancia, incluso con simulacros en varios municipios de la isla.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Empate a cero entre Elche y Osasuna, Jairo Segurola.
El Martínez Valero no ha presenciado tantos en un partido que deja a los ilicitanos sin ganar todavía en este año, en 2026. Gran parte de culpa la tuvo el portero rojillo Sergio Herrera, que salvó un punto ante el equipo de Eder Sarabia, que tuvo mejores ocasiones. Y este sábado a las 9 de la noche el Real Madrid recibe en casa a la Real y no quiere dejar escapar los 3 puntos para dormir líderes. Arbeloa, en rueda de prensa, ha lanzado este dardo.
Yo quería preguntarte por el partido de anoche, las semis de Copa, el Atleti-Barça, si lo viste, si lo disfrutaste.
No tengo nada que comentar, preguntarle al Barcelona y a Flick.
Del resto de la jornada, a las 2, Español-Celta, a las 4 y cuarto, Getafe-Villarreal y a las 6 y media, Sevilla-Alavés. Y a destacar, el Rayo Atleti del domingo, que se juega, como se adelantó en el partidazo, en Butarque. Y la noticia está en que la venta de las entradas para los aficionados del Rayo será a partir de las 10 de la mañana de este mismo sábado, desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche.
Gracias, Jairo. Sigues en COPE poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué
tal, ponedores? ¿Cómo va la madrugada? Espero que vaya todo bien. Aquí seguimos, una madrugada más, empujando para que toda la gente que está durmiendo ahora, bueno, pues vaya descansando para cuando nos toque a nosotros descansar, ellos se pongan a currar. Nosotros somos los ponedores. Aquí no hablamos de política, nos quedamos con historias humanas, historias positivas, que son las que nos demuestran que la vida mola un montón. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, ponedor, hoy quiero empezar con una curiosidad muy nuestra. ¿Sabías que el primer cáliz que se utilizó, o que utilizó, mejor dicho, León XIV como papa, fue fabricado en España? Claro, fue el que empleó el pasado 9 de mayo de 2025, durante la misa que presidió en la Capilla Sixtina, junto a los cardenales, apenas un día después de ser elegido sucesor de Pedro. Y ese cáliz es una obra de Félix Granda, un orfebre español de comienzos del siglo XX, fundador además de los talleres de arte Granda. Y claro, esto es una empresa con más de 130 años de historia y que sigue hoy plenamente activa. Bueno, pues ponedor, imagínate la emoción en el taller cuando vieron al nuevo papa elevar uno de sus cálices en su primera misa. Claro, ahí está la historia, ahí está la artesanía, ahí está presente, unidos en un gesto sencillo, pero un gesto enorme. Bueno, pues en COPE hemos hablado con Lucas Viar, que es director del Departamento de Proyectos de Granda, que nos ha contado lo que supuso ese momento tan especial.
Pues con mucha ilusión, la verdad. Yo estaba trabajando con una pantalla al lado viendo la retransmisión en directo y de repente veo la elevación y digo, uy, tenía rasgos que me sonaban a la época inicial de talleres con don Félix.
Bueno, el cáliz es precioso, es un trabajo de mucho detalle y muy delicado. Tiene además bastante iconografía, tiene mucho color y cuenta con esmaltes y marfiles. Claro, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo ha acabado este cáliz en Roma? ¿Cómo acabó aquel día en las manos de León XIV durante la celebración de su primera misa como papa? Bueno, pues fue un encargo para otro pontífice. Emilia González Martín del Río es historiadora de arte y trabaja en los talleres.
Una antífona que se refiere a los obispos, y es que está todo el cáliz organizado en torno a una iconografía que hace referencia no solamente al orden sacerdotal, sino a los obispos, porque que fue un cáliz que se realizó para Pío XI, uh-huh, en 1929, precisamente el año en el que celebró y con motivo de su jubileo sacerdotal.
Lo que sí que no se sabe es por qué León XIV los eligió como el cáliz que usaría en su primera misa como papa. Seguramente fue por algo tan sencillo como que le gustó, que le pareció bonito, simplemente por su gusto personal. Claro, aquí lo mejor es que no es la primera vez que un trabajo de estos talleres españoles, los talleres Granda, aparece en un momento tan importante de un papado. Es que Lucas nos contaba que durante los funerales de Juan Pablo II y más recientemente el funeral de Francisco, se usó también una prenda que había salido de los talleres Granda.
No solamente en la muerte del Papa Francisco, pero también cuando falleció Juan Pablo II, en los funerales se utilizó una casulla de color rojo que nosotros hemos sido capaces de trazarla al año 88, cuando se usó por primera vez por un papa, que la usó Juan Pablo II en la beatificación de los mártires de Vietnam. Es una casulla que también salió de nuestros talleres, ¿no? Y para nosotros cada vez que aparece es un gran orgullo, ¿no? O sea, porque es un diseño muy sencillo, muy, muy limpio, y que ya se ha convertido un poco en la casulla tradicional de los funerales papales, ¿no?
Claro, y es que estos talleres no es que solamente hagan cálices, no, es que cuentan con artesanos que hacen casullas, hacen sagrarios, hasta un retablo entero lo hacen. Bueno, pues todo esto es un trabajo muy minucioso al que dedican todo el tiempo que haga falta. Por ejemplo, para poder realizar un cáliz similar al que usó hace unos meses León XIV, se necesitan al menos 6 meses de trabajo,
que hoy en día pues sería muy complicado y complejo de producir, pues se llevaría en torno a 6 meses de trabajo por un equipo multidisciplinar de artesanos, esmaltadores, cinceladores, personas que hagan filigrana, joyeros. Es una obra de taller al final.
Estos son obras únicas, ¿eh? Son obras únicas. Es muy difícil que haya una igual a la otra porque se hacen de forma artesanal. Claro, además, normalmente se trata de encargos personales. Un trabajo, el de artesanos, que, como nos contaba Emilia González, antes pasaba de padres a hijos.
Sí que es verdad que antiguamente en los talleres había verdaderas sagas familiares. Habíamos tenido hasta hace muy poquito que se jubilaron personas que habían estado trabajando ellos, sus padres, sus abuelos sí. en los talleres dentro de distintos oficios. Hoy en día es más amplio, hay escuelas de formación, pero es un problema muy grave que tenemos en general en España, que es la pérdida de artesanos que sean capaces y de artistas que sean capaces de desarrollar estos oficios.
Pero aquí hay una cosa buena, ponedores, porque desde los talleres hacen un llamamiento para aquellos que se quieran dedicar a la artesanía. Es verdad que existen escuelas, ni más ni menos, que para dedicarse a todo ello.
Falta por una parte formación, porque bueno, es algo que se ha ido perdiendo en España, así que hay iniciativas tanto en la formación profesional como en escuelas particulares, pero la verdad es que no se ha apostado, pienso, en España verdaderamente por los oficios. Nos vamos a encontrar con un problema muy serio de aquí a unos años si no le ponemos remedio.
Bueno, pues ahí queda ese llamamiento. Lo hemos hablado muchas veces aquí en Poniendo a las Calles, los oficios de toda la vida. ¿Dónde están los oficios ahora? ¿Cómo se defienden los oficios? Son muy importantes los oficios en España. Bueno, pues para que no se pierda precisamente eso, el oficio de la artesanía, para que sigan creando obras de arte tan espectaculares como ese cáliz español que usó León XIV en su primera misa como pontífice, pues ojalá las cosas se arreglen. Seguimos poniendo las calles aquí en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hay que hablar del mundo del motor, para eso contamos con el mejor experto, con el número uno, con Motorman, Alfonso García, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Buenos días. Oye, que me entero que la Unión Europea no alcanza los objetivos de reducción de emisiones, me refiero a las contaminantes de CO2, y bueno, parece que la solución pasa por rebajar los límites de velocidad en autovías y también en autopistas. Yo no sé si para ti esa es la solución.
Yo creo que no, pero bueno, habría que evaluarlo bien, pero hay otras condicionantes. Yo creo que no solamente hay que centrarlo en el tema de los automóviles, también habría que pensar en la industria y otros sectores. Pero bueno, como decías, en Europa no se cumplen esos objetivos, varios países, en concreto Alemania, y obligados por ley, por los tribunales, y para proteger el clima, la forma más rápida es reducir los límites máximos en las vías, 100 kilómetros hora en autovías y autopistas y 80 en convencionales, algo que podría también ocurrir en España. Y de forma silenciosa, ya lo estamos viendo, Carlos, mejor dicho, comprobando en el último año, donde diferentes tramos de autopista rebajan los límites máximos de 120 kilómetros hora, los genéricos, a 100 kilómetros por hora, como por ejemplo en Galicia, en la AG55, sí. La AP7 en Cataluña o la AP8 en el País Vasco. Y parece que esto se va a convertir en algo habitual en muchas vías. Pero lo peor es que con esta reducción de velocidad, pues aparecen, qué casualidad, más radares. Y además, yo creo que el gran problema es que se nos confunde a los conductores, que al final no sabemos a qué velocidad real máxima se puede circular en ese tramo de autovía o autopista.
Pues es importante todo esto, Alfonso, porque luego vienen los problemas. Fíjate, ahora hay que advertir, sobre todo a los ponedores, que muchos de ellos nos escuchan desde su taxi, sí. Desde su furgoneta, en los camiones. ¿Qué te voy a contar, Alfonso, que tú eres un experto también en este mundo? Hay que advertir de ese latigazo cervical en caso de choque frontal o incluso trasero. Estás parado en un semáforo, viene alguien por detrás que no te ha calculado bien y te endiña por detrás y te deja el cuello hecho polvo. Hay que recordar a la audiencia, Alfonso, cómo podemos evitar todo esto. Y sobre todo la importancia de sentarnos al volante correctamente, porque si vamos mal sentados, claro, el problema se va a agravar.
Sí, yo hablo en por experiencia propia. Hace años, bastantes años, tuve un alcance, además fue en ciudad, es decir, no fue una velocidad realmente muy alta, era 60 kilómetros por hora, me alcanzó un vehículo por detrás, yo estando parado, y tuve pues un esguince cervical que me tuvo, pues sinceramente, aparte que con el collarín durante una semanita, pues con molestias, con dolores. Y además luego hay otra cuestión, que es lo que te dicen los traumatólogos, que el problema es que esos esguinces cervicales normalmente no se curan y que a la larga y cuando pasa el tiempo y uno se hace más talludito, pues el problema se hace crónico. Pues bien, respondiendo y comentando lo que tú decías, es importante una correcta colocación y posición del reposacabezas y, por supuesto, la inclinación del asiento. En primer lugar, es necesario ajustarlo, ese reposacabezas, a una distancia correcta, unos 4 centímetros de la cabeza y los ojos, No es aconsejable reposar la cabeza sobre él. Es un elemento de seguridad. Algunos lo confunden como que es de confort durante la conducción. Pues bien, si va muy bajo, incluso puede provocar lesiones. En cuanto al asiento, a algunos pues parece que les gusta conducir en plan Fórmula 1, pero no es el caso. Y su posición correcta, la idónea en un turismo, en un vehículo, y la más segura es no superar una inclinación de 25 grados. Por supuesto, un correcto uso del cinturón de seguridad, ajustarlo de forma correcta. Y obviamente así evitaremos el latigazo cervical en caso de accidente, como bien decías, frenada brusca. Recordemos que el porcentaje del latigazo cervical, de esguince cervical que se produce, es de 1 de cada 3 víctimas de accidentes de tráfico.
Tremendo. Esto es Poniendo las Calles en la cadena COPE. Arrancábamos a la 1:37 de la madrugada. Estamos a puntito de dar la del pulpo a Herrera. Una vez más, tenemos que hablar del mundo de la automoción, de la tecnología, que es absolutamente fascinante. Hay que hablar de lo último en cinturones de seguridad que buscan el confort. Alfonso, tú tienes un montón de datos. Comparte con los ponedores, por favor.
Comparto y te cuento, además, algo realmente que te va a gustar. Hablamos de una tecnología que se lleva desarrollando desde 2019, cuando se presentó en un prototipo en el GLE Concept, junto a la compañía de componentes ZF, pues me refiero al cinturón de seguridad calefactado, que más allá de la excentricidad o del confort térmico en los días de frío como ahora, pues tiene otro objetivo, es que los conductores y ocupantes se quiten los abrigos, sobre todo en los más acolchados, los más gruesos, porque en caso de choque o de frenada de emergencia, hay cierta holgura entre el cuerpo y el cinturón de seguridad y este va a hacer que no actúe de la forma correcta, claro, incluso produciendo lesiones o el llamado efecto submarino. Aunque también los cinturones calefactados, que por cierto se calientan hasta 36 grados centígrados, en coches eléctricos e híbridos enchufables, aumentan estos hasta un 15%. Es una de las soluciones junto con el volante calefactado y los asientos calefactados. Uh-huh. Pues bien, estos han sido presentados, estos cinturones de seguridad calefactados han sido presentados en primicia, estrenado a nivel mundial el nuevo Mercedes Clase S, séptima generación, y seguro que dentro de unos años se va a extender a otras marcas y modelos.
Seguro que sí, Alfonso. Hay una consulta de un ponedor, ya sabes que cuando aquí hay un ponedor que te quiere consultar algo, vamos, máxima prioridad para que accedan, sí, a ti, porque controlas todo y además le respondes muy bien a la audiencia. Y me gusta mucho. El ponedor, el oyente, se llama Alejandro. Nos está escuchando ahora mismo desde Toledo. Dice, Pulpo, yo soy uno de esos conductores que hago muy pocos kilómetros. Tengo mucho tiempo el coche parado y por ello me surge esta duda que quiero que por favor se la traslades a Alfonso García, a Motorman. Me dice, ¿la gasolina caduca? ¿Pierde sus propiedades con el paso del tiempo? ¿Puede provocar averías? Gracias, porque sé que me vais a responder. Bueno, Alejandro, gracias a ti por escucharnos, lo primero. Y segundo, pues yo creo que ha lanzado muy buenas preguntas, Alfonso.
Y curiosa, además. Quizá algunos se hayan planteado en algún momento. Pues decir que las propiedades de la gasolina o del diésel en el depósito del coche no solo depende del tiempo, también de factores como la presencia de humedad o metales, la temperatura exterior, incluso la luz. Los expertos dicen que no se mantenga el mismo combustible más de 3 a 6 meses, aunque las petroleras hablan de hasta un año si el combustible cuenta con aditivos específicos antioxidación. La gasolina no caduca, el diésel no caduca, pero pierde, como decía, propiedades con el tiempo, que puede derivar, ocasionar averías en los inyectores, en el aforador, en la bomba de combustible e incluso en el filtro.
Perfecto. Y mira, otra petición, otra consulta, mejor dicho, de un oyente. Este nos escucha, sí, ahora mismo. A ver, Javier, desde Sevilla. Dice, Pulpo, esto es para Motorman. Por favor, dice, estoy pensando comprar un coche pequeño para el día a día, un automóvil para moverme en ciudad, pero que consuma poco y que tenga etiqueta eco. Gracias y saludos. Soy ponedor, dice Javier, desde Sevilla.
Y además querrá que sea barato, cosa que ya es bastante difícil.
Claro, hombre, claro.
Pero bueno, respondiendo a Javier, pues estas son mis recomendaciones. Estos son los 3 automóviles, coches urbanos con los mejores consumos, en torno a los 4 litros de media de gasolina a los 100 kilómetros recorridos. Incluso algo menos, siempre dependiendo de la forma de conducir de cada uno. En primer lugar, le indicaría el Toyota Yaris Hybrid con 116 caballos, suficiente para moverse en el día a día con etiqueta eco. En segundo lugar, te diría o le diría el Renault Clio E-Test híbrido, también con consumo en torno a los 4 litros, pero con mayor potencia que el Yaris, 160 caballos y también con etiqueta eco. Y por último, el Suzuki Swift Mild Hybrid con hibridación ligera, 83 caballos, menos potente, con cambio manual de 5 velocidades y bueno, es el más barato de los tres. Y también con etiqueta eco de la EGT. Y como siempre digo, antes de nada, Javier, oyentes, mejor probar.
Bueno, ahí está la recomendación de Alfonso García, Motorman. Para finalizar, ya voy casi preparando la sintonía de darla del pulpo a Herrera. Haznos la propuesta, tu plan para este fin de semana con el mundo del motor, con la velocidad, con los coches y sobre todo con las motos en Valencia. ¿Qué van a poder ver y qué van a poder disfrutar los amantes del motor este fin de semana?
Pues vamos a poder disfrutar de las Winter Series, es la primera prueba de calendario aquí, tanto en los circuitos europeos como españoles. Llega el Road del circuito Ricardo Tormo en Cheste, Valencia, con las carreras de GT3, de GT4, prototipos y Fórmula 4, con desde Audis, R8, Mercedes AMG, Ferraris, Porsches y BMW M4. Pero además los aficionados podrán disfrutar fuera de la pista de exposición de coches y motos de alto nivel, e igualmente derrapajes con drift, drive en vivo, música en vivo, zona de food track y un sinfín de actividades. Todo ello en un fin de semana donde en Valencia contarán además con buen tiempo, sin lluvias, para disfrutar de estas Winter Series.
Genial. Alfonso García, experto en el mundo del motor, ponedor de calles también. ¿Tú cómo te marchas?
Pues como siempre, deseando un feliz día, poniendo el intermitente.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Comienza Agropopular, saludos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, con César Lumbreras.
¿En qué están trabajando ahora mismo en relación con la seca?
Estamos trabajando en un proyecto muy interesante.
Ayer cuando veníamos desde Madrid hasta aquí, el campo verde y muy encharcado.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos en la cadena COPE y esta noche pues tenemos que, bueno, reconocer cómo está el tema del descanso y el tema del sueño, porque dormir bien no es un lujo, es una necesidad biológica básica, al mismo nivel que comer o moverse. Y sin embargo, reconocemos, y lo sabemos muy bien, porque llevamos haciendo este programa 11 años y sabemos perfectamente qué audiencia, por qué tenemos tanta audiencia, y sabemos que en muchos casos es porque la gente no duerme bien, no duerme correctamente. Y esto es así. Bueno, pues esta noche en Poniendo las Calles vamos a hablar de sueño, de insomnio crónico, de una realidad que es muy preocupante en nuestro país, porque ahí está el dato. España es uno de los países con mayor consumo de fármacos para dormir, muchos de ellos con riesgos de dependencia y de adicción, y esto es muy preocupante. Claro, yo un experto no soy, pero me voy a apoyar en lo que nos cuente el doctor Carlos Roncero, que es miembro del Grupo Sanitario de la Alianza por el Sueño y también es el presidente de la Sociedad Española de Patología Dual, que es una de las voces más autorizadas en nuestro país para hablar precisamente de eso, ¿no? De salud mental, de adicciones y de trastornos del sueño. Bueno, pues con él, con este doctor, el doctor Roncero, vamos a entender qué es lo que está pasando, por qué no basta con una pastilla para dormir, y también seguramente conocer pues algunas alternativas seguras que sean eficaces que se están reclamando desde el ámbito sanitario. Doctor Roncero, muy buenas madrugadas, gracias por estar en COPE.
¿Qué tal? Buenas noches. Efectivamente, señor Pulpo.
Señor Pulpo, muchas gracias, muchísimas gracias. Por situarnos, tengo muchas ganas de hablar con usted. ¿Qué es exactamente la Alianza por el Sueño y por qué nace esta iniciativa?
Bueno, pues la Alianza por el Sueño es una unión, un conjunto de sociedades científicas de muy diverso tipo, desde pues médicos de familia, enfermeros, neurólogos, psiquiatras, neurofisiólogos, neumólogos, farmacéuticos, farmacólogos, otras profesiones pues tipo trabajadores sociales, junto con asociaciones de pacientes, junto con empresas, que estamos todos motivados y unidos por la preocupación de que haya un buen sueño en nuestra sociedad, un buen ciclo sueño-vigilia, y que bueno, que todo pueda favorecer para que tanto los niños, los adultos como las personas mayores, pues puedan tener un sueño de calidad.
¿Y quiénes forman esta alianza? ¿Quiénes la forman? Y sobre todo, los objetivos, doctor, los objetivos concretos que persiguen en materia de salud pública, ¿cuáles son?
Bueno, el objetivo principal es fomentar el descanso y el sueño adecuado en nuestra sociedad. Luego hay otros objetivos, digamos, más concretos, pues por ejemplo regular el tema de del sueño, pues en las empresas, en los trabajos, en todo lo que es la medicina laboral, regular o facilitar un buen sueño para las personas que tienen pues problemas médicos de distinto tipo, para las personas que tienen problemas psiquiátricos o de adicciones. En fin, los objetivos son variados. Hay tres grupos de trabajo. Como mencionabas, yo pertenezco al grupo sanitario, pero también hay un grupo laboral y también hay un grupo de empresas que remamos todos en la misma dirección, a pesar de que nuestras procedencias son totalmente distintas.
Qué interesante, doctor. Hombre, aquí hemos reconocido muchas veces que siempre decimos que, bueno, pues que el sueño es uno de los grandes pilares de la salud, junto con la alimentación y con el ejercicio, pero ¿por qué se sigue infravalorando el sueño? ¿Por qué hay muchas personas que dicen, ya dormiré cuando me muera? A mí es que eso me duele muchísimo escucharlo.
Pues efectivamente tenéis toda la razón, que el sueño es un aspecto fundamental de la salud física, de la salud mental. Sin sueño no hay buena salud, esto lo tenemos que tener todo claro. Y bueno, y esa afirmación un poco inadecuada que estás haciendo, que a veces la gente dice, ya dormiré cuando me muera, pues también podríamos decir, ya comeré cuando me muera o ya disfrutaré cuando me muera. Bueno, el sueño es una parte fundamental de nuestra salud y es una parte fundamental para que podamos disfrutar y tener una vida plena.
Bueno, esto es muy, muy, muy interesante. Doctor, ¿hasta qué punto dormir mal, de forma continuada me refiero, afecta a nuestra salud física, también a la mental, a la emocional? Porque cuando uno duerme mal, es que va cruzado todo el día, doctor.
Pues efectivamente es una situación muy habitual, el sueño de mala calidad, que de mala calidad puede significar dormir poco o dormir con despertares o dormir con pesadillas, etcétera. Y eso afecta de manera muy variada. Desde el punto de vista pues endocrino, facilita que luego nos movamos menos, que hagamos menos deporte, que tengamos una vida menos activa. Eso genera pues problemas de obesidad. Desde el punto de vista respiratorio, pues el no dormir bien o el tener problemas respiratorios influye en que luego no tenemos las capacidades físicas pues adecuadas, incluso desde el punto de vista cardiológico. O sea que hay múltiples problemas de los distintos sistemas de nuestro cuerpo que si no dormimos bien, pues se van a resentir.
Claro, es que esto es muy importante, doctor. Esto es muy, muy importante. Porque además hay unos datos que son los datos que han salido a la palestra, que son bastante llamativos, ¿no? Y es que más del 40% de los españoles presenta síntomas relacionados con el insomnio. Esto es mucha población, doctor. Yo no sé si estamos, a lo mejor, ni idea, yo no soy un experto, yo no sé si estamos ante un problema de salud pública silencioso y está ya aletargado.
Bueno, totalmente estamos frente a un problema de salud pública. Depende de las estadísticas, depende de las edades, pero la proporción de nuestra población que tiene problemas de sueño es altísimo, que como decía, pues hay distintas dificultades en cuanto a calidad, en cuanto a tiempo, en cuanto a los ritmos que tiene que seguir el sueño, porque el sueño es algo productivo, es algo que no es que dejemos de hacer, sino que nuestro cerebro entra en otro programa. Vamos a seguir la metáfora, sí, la metáfora informática, nos cambiamos de un programa a otro, pero tiene otras actividades, tiene otras acciones, tiene otros movimientos que son fundamentales para que durante la parte del día podamos funcionar adecuadamente. Y antes me preguntabais por la salud física, pero sí, yo tampoco quiero olvidarme de la salud mental. La persona que no duerme bien tiene un riesgo mucho más alto de acabar teniendo pues problemas de ansiedad, de depresión, de consumo de sustancias, etcétera. Y viceversa, también las personas que tienen problemas de depresión, ansiedad, consumo de sustancias, acaban muchas veces, desgraciadamente, durmiendo mal.
Madre mía, qué situaciones, doctor. Yo no sé, ahí claro, hay unos datos que son muy, muy llamativos. Todo esto del descanso es muy, muy importante. Y aquí en la radio muchas veces decimos, doctor, que preferimos que la gente no nos escuche, pero que estén durmiendo, ¿no? O sea, es principal que la gente descanse. Yo no sé si siempre hemos dormido así de mal en España, o a lo mejor es algo que tiene que ver con nuestra forma de vida, con la tecnología, la carga mental. Yo, doctor, muchas veces me meto en la cama y con la carga mental, menos mal que yo tomo así, pues, ahora día, ahora noche, y vale, y con eso estoy durmiendo. Pero yo me acuerdo en mi época de meterme en la cabeza con las cargas mentales de lo que al día siguiente tenía que hacer, y es que no había manera de dormir, doctor.
Bueno, pues hay muchos factores que influyen. Culturalmente en España siempre hemos tenido los horarios desajustados a la luz. Nos acostamos mucho más tarde que el resto de nuestros colegas europeos, vamos a decirlo así. Nos levantamos pues a una hora probablemente un poco más tarde que el resto de los ciudadanos que viven en nuestro entorno. Eso ha sido algo pues culturalmente, la noche, en fin. Yo creo que todos somos conscientes de eso. Pero añadido a eso, en estos últimos años tenemos que contemplar pues todo el boom de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, de todo lo que es el uso de teléfonos, de dispositivos con luces y dispositivos que nos estimulan, que evidentemente eso está añadiendo problemas a los que ya teníamos. Entonces, bueno, pues se junta un poco, se da la tormenta perfecta. Culturalmente, pues no seguíamos los mejores horarios y tenemos ahora nuevos elementos que acaban de distorsionar, y sí que me gustaría aquí destacar y hacer una pequeña nota a las nuevas generaciones, a las nuevas personas, a los niños, a los adolescentes, porque el sueño es fundamental para que pueda madurar física y mentalmente. Y estamos con una generación pues que está en una situación de sobreuso de las nuevas tecnologías. El impacto del COVID, es otro factor que desgraciadamente eso ha sido incontrolado por la sociedad, por los países, etcétera, pero esto también hizo mucho daño en cuanto al mal uso, en cuanto a las alteraciones de los ritmos, de los ciclos, de los horarios, etcétera.
Doctor, cuando hablamos realmente de insomnio crónico, ¿esto es así, el insomnio crónico? ¿Y por qué es importante distinguirlo del insomnio puntual? Porque, claro, mucha gente va a estar diciendo, yo puntualmente tengo insomnio, otros son crónicos. Y yo creo que es importante que lo distingamos, ¿no?
Efectivamente, hay unos criterios de temporalidad, de haber pasado pues unas semanas, unos meses con problemas de insomnio, de no poder dormir bien, o sea que el concepto de insomnio crónico tiene sus criterios desde el punto de vista médico, que es algo totalmente distinto con pues hoy o ayer o estos días puntuales pues no puedo dormir por alguna circunstancia concreta, pues porque tengo un gran catarro, por ejemplo, y no respiro bien y no me duermo bien, porque tengo una situación puntual pues familiar, laboral, etcétera, y bueno, pues mañana tengo que hacer una presentación, tengo que hacer un acto, tengo que hacer no sé qué, y es importante para mí, o tengo un compromiso de lo que sea, que eso son situaciones puntuales, limitadas, y bueno, y que nos pueden pasar a cualquiera y que no hay que darle más importancia si estamos hablando de algo breve en el tiempo. Otra cosa es cuando eso se repite y semana tras semana pues tenemos días de mala calidad de sueño, de no poder dormir las horas necesarias, que entonces ya es cuando ya nos metemos en la situación de insomnio crónico, y es cuando aparecen el resto de las complicaciones que estábamos comentando.
Me dice Julián, que me acaba de escribir, dice, Pulpo, dice, yo siempre me tomo una pastillita, un lorazepam para dormir. Cuidado aquí, doctor, porque este mensaje entra en el momento justo, porque España, joder, es que está liderando el consumo mundial de benzodiazepinas. ¿Por qué hemos normalizado tanto recurrir a estos fármacos para dormir, doctor?
Bueno, pues efectivamente ese mensaje que os acaba de llegar representa pues a lo que sucede en muchas ocasiones. En nuestra sociedad pues se ha banalizado el uso de benzodiazepinas, que evidentemente son unos fármacos buenos, seguros y con unas indicaciones claras y concretas, y cuando se manejan en ese sentido, pues no deberíamos preocuparnos. Pero el problema es que nuestra sociedad, pues parece que se pueden usar benzodiazepinas porque me lo recomienda mi vecino, mi primo, lo toma mi abuela, mi hijo, no sé, en fin, situaciones que nunca haríamos con otro tipo de psicofármacos o con otro tipo de fármacos. Nadie se le ocurre tomarse un medicamento para cáncer o cicatrizante o lo que sea porque se lo ha dicho o porque lo toma su primo. Entonces, le hemos perdido un poco el miedo y el respeto a este tipo de fármacos, y eso ha llevado pues a la situación en la que tenemos ahora de máximo uso descontrolado.
Madre mía. ¿Y cuáles son esos riesgos? Porque tiene que haber riesgos, doctor, de eso, del uso prolongado, ¿no? Especialmente cuando, joder, es que lo ha dicho usted, cuando no hay una supervisión médica adecuada, que se toman porque me lo ha dicho mi prima Nati.
Bueno, esa es una clave y un punto fundamental, que a nadie se le ocurra tomar este tipo de medicamentos por consejos de familiares o de redes sociales, etcétera, etcétera, porque aunque es cierto que son medicamentos seguros desde el punto de vista de poderse morir o no, o del riesgo vital, pero bajo algunas circunstancias, bajo algunos problemas médicos o si se toman en más dosis de la cuenta, nos vamos a meter ya en problemas incluso de intoxicaciones o de complicaciones médicas agudas. O sea que cuidado con esa circunstancia. Por otra parte, tomarlos de una manera regular, de una manera sistemática, sin una supervisión médica, pues genera a medio largo plazo pues situaciones como las que hemos hablado, e incluso no hemos todavía profundizado mucho, pero ya también lo pongo aquí, son medicamentos que pueden llegar a generar problemas de abuso de dependencia. Claro. De hecho, algunos de ellos, no todos, pues hay un cierto mercado negro y se utilizan pues por las personas que toman otras drogas, pues por ejemplo cocaína u otros estimulantes, en ese contexto. O sea que hay personas que llegan a tener un trastorno por consumo, una dependencia de benzodiazepinas. Entonces, yo sí que quiero hacer un llamamiento sin alarmarnos si alguien está tomando benzodiazepinas, pues que haga la reflexión, que lo comente primero con su médico de familia, si hay alguna circunstancia más compleja, pues con los especialistas, con nosotros, con los especialistas en salud mental. Hay otras herramientas, tanto desde el punto de vista psicoterapéutico, pues la terapia cognitivo-conductual pues tiene buenos resultados, siempre y cuando que la persona esté motivada y que sea capaz de realizar los ejercicios y los procesos que hay que hacer desde el punto de vista cognitivo, y también desde el punto de vista farmacológico, pues hay algunas otras oportunidades y algunos otros fármacos que pueden ser utilizados y que son de menos riesgo.
Claro. ¿Cuándo se considera, doctor, que uno está enganchado a las benzodiazepinas? Cuando se quiere desenganchar, tiene que ir como con los corticoides, de más a menos y poco a poco recortando la pastillita. ¿Sería a lo mejor alguna buena fórmula?
Bueno, ese es un criterio, aunque realmente, aunque uno, entre comillas, no esté enganchado, si se ha tomado con un mínimo periodo de repetición, conviene hacer una reducción gradual. Pero incluso, aunque se hagan reducciones graduales, hay personas que las han tomado durante mucho tiempo o a dosis muy altas, claro, y es un proceso complicado. Incluso en algunos casos, afortunadamente no en todos, pues se requiere ingresos en unidades de desintoxicación, igual que hacemos con las personas que tienen una dependencia del alcohol, un trastorno por consumo de cocaína, de opiáceos, de heroína, etcétera, etcétera. Y teniendo en cuenta lo que mencionaba antes, que a veces se mezclan cosas y todo se complica.
Qué interesante, doctor Roncero, de lo que estamos hablando esta madrugada aquí en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Recientemente hay un dato que ahí está encima de la mesa, que es que la Agencia Reguladora de Medicamentos del Reino Unido pues ha reforzado las advertencias sobre estos fármacos de los que estamos hablando ahora, doctor. ¿Qué mensaje lanzaría lanza esta decisión a países como España? Porque seguro que España, nosotros también tenemos que estar pendientes de lo que hacen otras agencias, ¿no?
Bueno, pues, hombre, ya los warnings, los avisos que han decidido poner en cuanto a la prescripción y en cuanto a la revisión de las prescripciones, yo creo que nos tienen que hacer reflexionar en España el sistema de cómo regulamos este y cómo controlamos este tipo de medicamentos. Cuando nuestros vecinos pues hacen y dan avisos, creo que es otro indicativo de que debemos pensar estrategias para prescribir de otra manera, para que la gente no las tome, por supuesto, por su cuenta, para revisar cuando se toman de repetición y, bueno, pues ampliar en la medida que se pueda pues nuevas estrategias, nuevos fármacos que puedan ayudar y que tengan menos menos riesgos desde el punto de vista de los de farmacológico.
Claro. Yo no sé si aquí somos suficientemente conscientes de estos riesgos, ¿no? De los riesgos de dependencia y adicción asociados a estos tratamientos. Yo creo que la población española no sabe muy bien a lo que se expone, porque si no, me imagino yo, no habría tantísimo consumo, ¿eh?
Bueno, en España lo hemos popularizado y no quiero tampoco dar nombres de fármacos o de marcas comerciales, pero si las personas que están escuchando hacen una mínima reflexión, estoy convencido de que a todos les viene uno, dos, tres medicamentos que claro, de esta familia mínimo que todos conocemos, que salen en las series de televisión, en las películas, etcétera, y que bueno, pues que casi forman parte de nuestro entorno. En principio el conocimiento no genera no debería generar problemas, pero cuando eso lo integramos como que, bueno, pues me tomo un Sugus o me tomo un lo que sea. Claro. Bueno, pues ya es cuando empezamos a tener problemas porque le hemos perdido el respeto pues al fármaco. Que insisto, que bien tomados y bien indicados no deberían generar problemas, pero cuando uno no tiene un control, cuando no está bien indicado, pueden acabar generando problemas médicos, psicológicos, claro, y psiquiátricos y de adicción.
A mí me preocupa mucho, doctor, en todo esto que estamos hablando es lo que también se ha elevado el consumo en los jóvenes, ¿no? Y el acceso de estos medicamentos sin receta. A cualquier joven que tiene cualquier historia en la universidad, de los estudios, cualquier problema, enseguida, pumba, la pastillita. ¿Qué consecuencias puede tener esto a medio y largo plazo de nuestra población más joven, de nuestros futuros, de nuestros estudiantes?
A ver, el consumo de benzodiazepinas tiene un efecto sobre el sueño, también tiene un cierto efecto relajante muscular, o sea que en algún caso que nadie se alarme si por un golpe, por un traumatismo le ponen una benzodiazepina así de una manera puntual. Estamos hablando pues incluso de traumatólogos, rehabilitadores, médicos de familia, o sea que tienen sus utilidades, pero cuando se toman de repetición pueden acabar afectando también desde el punto de vista cognitivo, del envejecimiento, de menor capacidad de estudio, de menor capacidad de concentración. Incluso hay papers y algunos estudios que el uso a muy largo plazo pues está asociado pues incluso a deterioros cognitivos de tipo demencia o predemencia. Entonces, bueno, pues en nuestros jóvenes que están en proceso normalmente de estar estudiando en el instituto, en el colegio, en la universidad, pues es catastrófico esta situación de no tener la mente suficientemente despejada como para aprender y integrar los nuevos conocimientos. Aparte de la parte laboral, de la parte académica, pues también el uso en contexto de fiesta, porque desgraciadamente a veces pues se utilizan pues para bajar los efectos de los estimulantes o para potenciar los efectos de los depresores, del cannabis, sí, del alcohol, etcétera, pues les puede generar problemas desde el punto de vista físico, ya no me refiero solo a caídas, sino desde el punto de vista orgánico y, por supuesto, desde el punto de vista de descontrol emocional y desde descontrol de los impulsos.
Totalmente, totalmente. Yo no sé, claro, ahora mismo lo bueno es que estamos lanzando el mensaje en ese nicho de mercado tan importante, que es la gente que es insomne, la gente que ahora mismo está escuchando la radio precisamente porque no duerme, y hay que alertarles de las consecuencias que tiene el no dormir. A mí me parece muy importante que tengamos este espacio aquí, bueno, pues puntualmente, para recordar a la gente que tiene que haber una calidad del sueño y es fundamental. Porque yo no sé, doctor, si es que realmente estamos fallando como sociedad en la educación sobre el sueño y sobre todo el uso de los responsables de todos estos fármacos, o qué es lo que está fallando, porque algo estamos fallando.
Bueno, hay múltiples situaciones que pueden estar influyendo, fallando, etcétera. Por una parte, habría que regular un poco pues, los horarios de nuestra sociedad, por ejemplo, los horarios de televisión, cuando se emiten pues, programas que puedan ser atractivos para los jóvenes, que todos tenemos ahora en la cabeza pues, programas que están en un horario muy tarde, cuando luego pues, tienen que madrugar. Por otra parte, hay que hacer una educación general a la sociedad, a las personas, bueno, pues respecto a este tipo de medicamentos que probablemente pues nos ha hecho de una manera correcta y adecuada. Y luego pues los profesionales tenemos que tener estrategias, poder aplicar terapias, poder aplicar otros medicamentos que nos permitan ayudar a las personas que tienen problemas con el sueño, como en el ciclo sueño-vigilia, y claro, que no les acabemos generando nuevas dificultades a medio o largo plazo.
Porque además desde la Alianza por el Sueño, claro, insistís una y otra vez en que dormir bien no depende solo de un medicamento. ¿Qué papel, por ejemplo, juegan los hábitos, el abordaje integral del paciente? ¿Ahí cómo trabajáis todo eso?
Bueno, pues se están proponiendo guías y estrategias pues para tener unos horarios saludables, con actividades saludables que promocionan la salud en general. Antes comentaba el tema de, por ejemplo, hábitos de tipo de la televisión, pero no quiero tampoco olvidarme en la parte de las empresas. Se está trabajando y promocionando pues la cuestión de cómo regular los turnos. Desgraciadamente pues hay situaciones, por ejemplo en un hospital, que hay gente que tiene que trabajar de noche, sí o sí. Entonces, bueno, pues dentro de que hay necesidades que son imperiosas y obligatorias, ver cómo se regulan de la mejor manera posible para que no afecten al sueño de los profesionales. Esto se están sacando pues distintas guías, distintas orientaciones que pueden bueno pues facilitar. También los profesionales sanitarios nos tenemos que concienciar todos de que esto es una dificultad y que es una situación que nos afecta como sociedad y que nos afecta como colectivo. Claro. Y evidentemente la sanidad, todos sabemos pues que hay guardias, que hay turnos, en fin, que somos una población vulnerable, y si nosotros no nos cuidamos, pues va a ser difícil que luego cuidemos a la población en general.
Me dice Clara María, que nos está escuchando ahora mismo desde Albacete, me dice: Pulpo, qué gozada de charla estás teniendo con el doctor Roncero. Por favor, ¿le podrías preguntar qué es peor, ¿no? Que si una posible adicción a esos hipnosedantes de los que estáis hablando o no dormir. Claro, es que esta pregunta, seguro, doctor Roncero, que hay muchos ponedores que se lo están ahora mismo planteando ahora mismo en la cabeza, ¿eh?
Las dos situaciones son malas, tanto la adicción a las benzodiazepinas como los problemas de insomnio crónico. Esto es como decir que elegimos susto, muerte, como se dice así popularmente. Entonces, lo que hay que hacer es un abordaje integral, el poder tener estrategias o poder tener tratamientos que nos permitan dormir y que a la vez no nos enganchemos a este tipo de fármacos y que no nos generen problemas secundarios o terciarios al uso descontrolado, al uso, inadecuado. Entonces, lo que hay que tener es una visión completa de, primero, usted por qué no duerme, qué problemas hay desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, médico, porque también hay problemas médicos que dificultan el sueño. O sea, las personas que tienen otros problemas, pues realmente a veces tienen dificultades para poder conciliar, pues a veces es por cuestión física, a veces es por dolores, a veces, en fin, hay muchas explicaciones. Plantear un abordaje de todo eso, si alguien tiene una depresión u otras enfermedades, para minimizar los riesgos o la situación de dormir poco, de dormir mal. Y en el caso de que aparezca, pues hay herramientas que son menos peligrosas y que son menos conflictivas a medio largo plazo.
En el último trabajo que han editado, que han mostrado incluso a los medios, ¿no? A mí me ha llegado, ¿no? Estáis reclamando tratamientos innovadores y seguros para el insomnio crónico. Claro, esto aquí lo que busco es ayudar a la gente a cuanto más mejor. ¿A qué tipo de alternativas os referís en este trabajo que habéis editado?
Bueno, hay tratamientos desde el punto de vista ahora farmacológico, pues hay algunas nuevas familias, los antagonistas de las orexinas, que son fármacos pues que se han comercializado en Estados Unidos pues hace menos de 5 o 10 años. En Europa pues han llegado en los últimos 3 años. Y bueno, que en otros países están disponibles y que todos los estudios apuntan a que las dificultades de sobreuso, de abuso, de dependencia, pues son mínimas y que no tienen mucho que ver con las benzodiazepinas. Todo porque se han desarrollado estos fármacos o este tipo de fármacos tan tarde tiene que ver con la investigación sobre el sistema nervioso central, porque el sueño no siempre ha sido el foco principal de estudio. Claro. El descubrimiento del sistema de las orexígenas bueno, pues ha sido tardío. Incluso también hay que destacar que ha habido algún español pues metido en el descubrimiento de este último sistema. Como anécdota, yo cuando era estudiante no se conocía con detalle, y bueno, pues por lo tanto, un sistema que no se conocía no se podía investigar y estudiar fármacos que puedan modularlo, que puedan regularlo. Afortunadamente, pues esto ha ido cambiando. En Europa tenemos comercializado pues algún fármaco, por ejemplo, el Valbrexan de esta familia. En España está disponible, aunque desgraciadamente no está financiado por la Seguridad Social. Se puede utilizar y, de hecho, pues los que nos dedicamos a las consecuencias del sueño, yo desde el punto de vista pues de las adicciones, de la psiquiatría, pues lo manejamos, pero no se puede bueno pues manejar en todas las personas, porque bueno pues tienen, como todos los medicamentos novedosos, tienen un pequeño coste que a veces pues eso limita a los pacientes. Yo en este sentido pues creo que sí que sería bueno que toda la población pues pudiera acceder y que se pudiera complementar con otras acciones más de tipo global, más de tipo social y por supuesto pues con terapias desde el punto de vista cognitivo-conductual que también han demostrado utilidad para las personas que pueden seguir este tipo de terapias.
Quizás también las antagonistas de todo esto puedan ser las orexinas, ¿no? Que digamos que aparecen como una opción prometedora. Yo no sé qué es lo que les diferencia de los hipnosedantes tradicionales, estas orexinas.
Tocan receptores totalmente distintos, sin entrar así en grandes detalles, pero bueno, los fármacos benzodiazepínicos, los fármacos Zetas, que es otra subfamilia, tocan los receptores GABA, y aquí estamos hablando del sistema orexina-hipocretina, que son sistemas en paralelo que tenemos todos en nuestro cerebro, que tenemos todos en nuestro sistema nervioso central, pero que son distintos. Entramos pues por otras vías. Las benzodiazepinas, por ejemplo, antes decía que son también relajantes musculares, porque el sistema GABAérgico pues tiene que ver directa o indirectamente con el tema muscular, y además a nivel del sistema nervioso periférico pues actúan. También actúan sobre el centro respiratorio, pueden producir depresión respiratoria. Estos medicamentos no tienen nada que ver pues con esas acciones. O sea, es una innovación, son, digamos, vías totalmente distintas, y yo creo que en ese sentido pues tenemos que celebrar que la investigación en el sistema nervioso central pues vaya produciendo nuevos conocimientos, nuevas vías, nuevas formas de interactuar y de modular pues situaciones como la que estamos hablando, que es las alteraciones o problemas del sueño.
Para finalizar, doctor, esos tratamientos de los que estamos hablando hoy en Poniendo a las Calles, es verdad que ya se utilizan y están financiados en otros países europeos, pero ¿qué falta aquí para que estén disponibles en el Sistema Nacional de Salud en España? La gente está preguntando y claro, ahora aquí que le tenemos Poniendo a las Calles con nosotros, si usted nos puede decir algo.
Bueno, pues todas estas decisiones se toman en comisiones y se toman pues por las personas responsables de la financiación, etcétera, etcétera, que están pensando y están valorando a ver cómo se puede facilitar el acceso a las personas que realmente lo necesitan. Pero bueno, todavía estamos en un momento que desgraciadamente es una cuestión que no se ha resuelto. Confiemos que si volvemos a hablar dentro de unos meses, pues que tengamos ya este tema bien organizado y solucionado, y la gente, independientemente de su situación personal, económica, familiar, etcétera, pues que pueda acceder cuando están indicados. Por supuesto, todo bajo prescripción y bajo control de médicos y de especialistas, de personas que entendemos de estos temas, en los que incluyo los médicos de familia, que para ellos esto es una situación clínica que viven en el día a día.
Uf, tremendo. Doctor Roncero, para quienes nos escuchan ahora mismo, los ponedores de calles, quizá de madrugada y con dificultades para dormir, ¿qué primer mensaje les daría sobre cómo cuidar su sueño de forma segura, doctor?
Bueno, pues que tengan unos ritmos, unos ciclos más o menos estables, que cuiden la alimentación, lo que comen, lo que no comen antes de dormir, con comidas más o menos controladas o limitadas. Aspectos como el ejercicio físico pues pueden ayudar, pero evidentemente no antes de irse a dormir, porque activar el cuerpo antes de irse a dormir pues es contraproducente, y que cuiden su salud mental en general, porque el que tiene una buena salud mental y está en un equilibrio personal y vital, pues normalmente tiene más posibilidades de dormir y descansar bien.
Pues doctor Carlos Roncero, ha sido espectacular tenerle en este programa, sobre todo pues tocando uno de los temas que más audiencia nos provocan, que es la falta de sueño por parte de la audiencia y que escucha la radio, pero que esto es algo serio y nos ha gustado mucho como nos lo ha contado y sobre todo como nos ha alertado. Parece usted miembro del Grupo Sanitario de la Alianza por el Sueño y además el presidente de la Sociedad Española de Patología Dual. Doctor Roncero, un abrazo muy fuerte de parte de los ponedores de calles. Muchísimas gracias.
Muy bien, pues muchas gracias para todos. Y la radio siempre se puede oír con podcast durante el día tranquilamente y con la luz. Y la información sigue siendo igual de buena.
Ole, muy bien. Así es, doctor Roncero. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias.
Hasta otra, hasta luego.
Lo mismo que te decimos nosotros, que esto es serio, que hay que dormir y que los puedes escuchar luego en cualquier formato, en podcast, a cualquier hora. Y lo más importante es que descanses, que es la salud lo que te estás jugando.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. Just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends, so we can rejoice the truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different law is not a sin, believe capital H, I am. Don't be a drag, just be a queen. Whether you're broke or evergreen, your black, white, beige, Chola descent, your Lebanese, your Orient. Whether life's disabilities left you outcast or leader teased, rejoice and love yourself today, 'cause baby, you were born this way. No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track, baby, I was born to survive. No matter black, white, or beige, Chola or Orient me, I'm on the right track, baby, I was born to be brave. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Tras la polémica sobre las declaraciones del ministro Óscar López acerca de Javier Lambán, federaciones socialistas exigen más autocrítica dentro de la organización.